Televisión Martí presenta el noticiero estelar del mediodía con Karen Caballero y Alejandro Marcano Santelli.
Saludos amigos y bienvenidos a este noticiero de Radio Televisión Martí. Hoy es viernes 6 de agosto de 2021 y hoy me acompaña...
Sí, yo no soy Alejandro Marcano Santelli.
No, Joe Cardona. Él es Joe Cardona. Bienvenido, Joe.
Gracias, Karen. Y comenzamos con los titulares.
Claro que sí. Continúan las limitaciones de recursos y la manipulación informativa oficial en medio de la pandemia de COVID-19 en Cuba, indican testimonios recogidos por Radio Martí.
Amnistía Internacional solicita al régimen de La Habana información sobre los detenidos durante las protestas en demanda de libertad.
La madre del artista Hamlet Labastida publica carta pidiendo la liberación de su hijo.
Miguel Díaz-Canel, Nicolás Maduro, Jair Bolsonaro son los mandatarios peor valorados de América Latina según encuesta sobre gestión gubernamental.
Y aprueba el Senado de Estados Unidos legislación bipartidista sobre la crisis política en Nicaragua. Vamos a las noticias.
Y comenzamos con Cuba. Continúan las limitaciones de recursos y la manipulación informativa oficial en medio del rebote de COVID-19 en Cuba. Indican testimonios recogidos por nuestro colega Tomás Cardoso en comunicación telefónica con la isla.
Aumentan las críticas y los cuestionamientos de los cubanos por la falta de transparencia informativa de las autoridades con el total de fallecidos por COVID-19 que se está reportando diariamente, mientras que continúa crítica a la falta de respiradores, oxígeno y camas en los hospitales, alertan cubanos desde la isla. En Baracoa está aumentando el número de fallecidos, informa el periodista independiente Emilio Almaguer.
Y al hospital ya colapsó porque el oxígeno está en falta. Y de los equipos de respiración asistida no alcanzan para todo. En el cementerio se están preparando fosas comunes. La situación es que no se quiere llamar fosas comunes. Ellos le llaman enterramiento.
Niurka Carmona es enfermera intensivista en Palma Soriano y señala.
No hay medicamentos, se están muriendo como cucarachas los cubanos. En el cementerio habilitaron una parte, le meten un nylon negro, te tiran ahí como perro. Nadie te lo puede creer si no lo vivimos aquí.
Desde Morón, la comunicadora Dairis González Ravelo reitera el colapso del hospital Roberto Rodríguez.
Los casos que están afuera del hospital, que ya están muy malitos, como no hay cama, pues entonces le ponen suero, le ponen el tratamiento allá afuera.
El abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones Haces comenta que en 6 días han fallecido 67 personas en Guantánamo.
Estos son los datos oficiales, porque ya sabemos que ellos no están reportando la cantidad real de fallecimientos. Médicos inclusive han denunciado esta situación.
Desde Santa Clara, el comunicador Guillermo del Sol alerta que ayer murieron varias personas por COVID-19 en el reparto Virginia, donde él reside.
La situación es dolorosa, no hay medicamentos, no hay oxígeno. No hay camas en los hospitales, están colapsados.
El doctor Roberto Serrano relata la compleja situación en Songo-la-Maya, Santiago de Cuba.
Es una pena, pero aquí nosotros hemos tenido que lamentar muertos en centro de aislamiento.
Y desde Holguín, el traumatólogo Ramón Zamora, que tiene el COVID-19, expresa que no hay medicamentos ni en el mercado negro.
Ellos están diciendo cifras aquí arbitrarias, porque si no están haciendo PCR, no pueden saber la cantidad de personas que tienen la COVID-19.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y Cuba vive uno de los momentos más críticos de la pandemia de COVID-19 mientras la escasez de medicamentos se agudiza. José Luis Ramos amplía esta información.
El caso que estamos viviendo ahora mismo con respecto a la pandemia es bastante delicado.
Aseguró Luz Escobar, periodista del diario digital 14 y medio, sobre la escasez de medicamentos imprescindibles en los hospitales cuando la pandemia va de mal en peor.
Y no es de ahora. Esta situación que están viviendo en las salas de los hospitales, como sabemos, desde mucho antes de la pandemia ya había escasez de medicamentos. Entonces, por supuesto que ahora esto se ha agudizado tremendamente y se ha reflejado, bueno, en estas cifras que tenemos ahora, que como muchos hemos denunciado, son cifras que bien pueden estar manipuladas, pero que basta con que sean como están ellos aceptando para estar alarmados.
La propagación de la pandemia es muy alta en casi todo el territorio cubano, dijo el doctor Eduardo Cardet. La mayoría de los medicamentos necesarios para tratar a los contagiados están en falta en todo el sistema hospitalario. La falta de medicinas es el otro problema que azota al país, destacó.
Desde mi visión particular, considero que lo peor que está funcionando en Cuba es el Sistema Nacional de Salud. Que para nadie es un secreto que la atención médica o es buena o no sirve. No hay términos medios. Eso de que hay servicios de salud que sea regular o que sea malo es inaceptable. Es increíble las carencias en todos los sentidos. Y en estos momentos es horrible la realidad que tenemos nosotros.
En los primeros 5 días del mes de agosto se han diagnosticado 45.556 casos de COVID-19 y han fallecido 414 personas, según las estadísticas divulgadas por el Ministerio de Salud Pública. La periodista Miriam Zelaya comentó.
La gente está desamparada. Saben que no hay un gobierno con un plan para atender a esto. Y saben que los hospitales están en un estado de calamidad. Entonces, lo que hace es crecer esa angustia y es el daño psicológico que se está sufriendo a nivel social.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Las autoridades sanitarias de Cuba reportan hoy 8.886 casos nuevos de COVID-19 y 75 fallecimientos a causa de la enfermedad.
Estos datos oficiales, que corresponden al cierre del 5 de julio, elevan, o el 5 de agosto, elevan a 439.899 el total de contagios y a 13.259 la cifra de muertes desde que comenzó la pandemia el año pasado.
Según el reporte del Ministerio de Salud Pública, permanecían ingresados 104.128 pacientes, de ellos 46.079 casos activos, 53.779 con síntomas sospechosos y el resto en vigilancia epidemiológica.
Y el joven William Manuel Leyva Pupo, de 20 años, arrestado durante las protestas del 11 de julio en la ciudad de Holguín, se encuentra en el hospital de la Prisión Provincial de Mujeres, enfermo de COVID y en estado grave, según las autoridades.
Su primo, el doctor activista Alexander Raúl Pupo, dijo a Radio Martí que las autoridades que lo mantenían en un centro de instrucción penal debían haber garantizado un aislamiento adecuado para evitar contagio entre los reclusos.
El pasado 11 de julio, el doctor Manuel Guerra y yo tuvimos la dicha de poder participar aquí en la protesta de Holguín. Me entero cuando llego a la casa de que habían detenido a un primo hermano mío. Por la noche, recibo 2 llamadas telefónicas de él. Las 2 llamadas, por supuesto, eran una patraña de la Seguridad del Estado donde lo estaban tratando de utilizar para fabricarme un caso y poder meterme preso. Gracias a Dios me di cuenta y realmente no tengo nada que temer. Yo simplemente ejercí un derecho constitucional. Desde este día, mi primo hermano fue llevado hacia un centro de instrucción penal donde quedó recluido, donde fue interrogado. Estoy consciente de que fue torturado porque tengo testimonio de personas que lo han dicho que ha sido torturado, a pesar de que estas personas tienen miedo de salir en público, ¿no?, a decirlo. La primera ropa que se le entregó a mi tía ya venía la ropa lavada y aún así se le sentía el olor a sangre. Mi tía trató de hacerle una gestión con un abogado y no hubo manera de que pudiera conseguirse el abogado. Mi tía nunca ha tenido por la posibilidad de verlo, de saber si realmente estaba recluido allí, a no ser porque una instructora del caso le decía que sí, que estaba allí, que estaba bien. Cuando ella va a visitarlo al centro de instrucción penal, le dijeron que lo habían trasladado hacia la prisión provincial. Pero desgraciadamente ahora más adelante la llaman entonces desde el hospital de la prisión provincial, pero de mujeres, donde le dijeron a mi tía que lo tenían ingresado, utilizo las palabras textuales que utilizaron ellos, malito con la COVID, haciendo mucha fiebre, y que la llaman para que vaya urgentemente porque según ellos, él está grave de la COVID. La cuestión es que desde el pasado 11 de julio, él estaba en manos de la seguridad del Estado, o sea del MININ. Ellos tenían que haber garantizado que esos reclusos estuvieran un aislamiento adecuado.
Señores, esa es la realidad que está enfrentando el pueblo cubano en estos momentos. Y en otras noticias relacionadas a esto mismo, 2 opositores de la Isla de la Juventud continúan en prisión por manifestarse pacíficamente el 11 de julio. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
El opositor pinero Ramón Salazar Infante se encuentra detenido desde hace 26 días en la prisión del Guayabo en la Isla de la Juventud bajo medida cautelar de prisión preventiva, acusado del delito de desorden público por participar en las protestas del 11 de julio en Nueva Gerona. Su hija, la activista Dayanis Salazar, así lo explicó a Radio Martí.
Ya esto es una prisión donde van las personas a cumplir condenas. Él está bajo medida cautelar de prisión preventiva, acusado por el delito de desorden público. Esto es un delito menor. Lo otro es que en 26 días que lleva preso, han sido 4 llamadas telefónicas. A mi papá lo arrestan en la manifestación del día 11 de julio, en el Parque Central de Nueva Gerona.
Según Dayanis, un primer habeas corpus interpuesto a favor de su padre fue denegado.
Sí, ya el abogado lo puso en un inicio, pero fue denegado. En el día de hoy me voy a dirigir a ver al instructor del caso, porque ya hoy era el último día que tenían para darme respuesta de si Fiscalía aceptó o no un cambio de medida.
Salazar Infante, de 64 años, es el líder del Partido Autónomo Pinero. Según su hija, padece de migrañas y problemas digestivos. En una de sus llamadas desde prisión, comunicó a sus familiares que no podía ingerir alimentos.
Nosotros le mandamos unos medicamentos que teníamos acá en casa y me llamó hace 3 días y me dijo que se sentía mejor de salud. Pero bueno, ¿quién se puede sentir bien estando injustamente en una prisión?
Junto a Ramón se encuentra en la prisión del Guayabo el opositor Francisco Alfaro Diéguez.
Lo tienen en una celda de aislamiento junto con Francisco Alfaro Diéguez, que también pues está allí por la manifestación del día 11 de julio. Con esas cosas que hace el gobierno cubano, que reprime pensamientos, la juventud cubana, nos hemos dado cuenta que necesitamos un cambio y que el momento está llegando.
Para Radio y Televisión Martí y Beth Pacheco.
Karen, y como todos los días, tenemos a los oyentes y los que nos sintonizan por Facebook en sintonía con nosotros hoy.
Claro que sí. Muchísimas gracias, como siempre, a todos ustedes por seguirnos y por sus comentarios también. Voy a leer aquí el último comentario que tengo, que es de Edgar Pérez Pérez, que dice: desde Las Tunas también hay varios luchadores pacíficos de los que no se sabe nada. Y señores, es importante que digamos nombres, apellidos, que mostremos los rostros de las víctimas, de las personas que están siendo oprimidas en estos momentos, y es la labor que nos hemos dado la tarea de hacer aquí cada día. Estamos haciendo todo lo posible, a pesar de las malas comunicaciones que hay con Cuba, por tratar de comunicarnos con los familiares de las personas que están todavía detenidas, que están desaparecidas, o también que han sido excarcelados, pero con multas y con supuestos juicios por venir. Así es que por supuesto que estamos aquí para dar toda esa información. Si tienen alguna información específica, nos pueden escribir siempre a soscubamartí@gmail.com. Ese es el correo electrónico al que pueden escribirnos con cualquier información, soscubamartí@gmail.com, y nosotros por supuesto que hacemos las investigaciones para llevarles a ustedes toda la información y los rostros y nombres y apellidos de las personas que están siendo reprimidas en Cuba. Hay que mencionarlos a todos.
Hablando de desaparecidos en Cuba o arrestos en Cuba, Amnistía Internacional solicitó este jueves al gobierno de Cuba información sobre la cantidad de personas que fueron detenidas el 11 de julio en el contexto de las protestas en todo el país en demanda de libertad.
En una carta enviada al gobernante Miguel Díaz-Canel y a la fiscal
del gobierno colombiano, con la ayuda de los habitantes de la ciudad de Medellín, y el electro que se le ha realizado en gran medida.
Para que los jueces participen de las reportes, las cuestiones que tienen un buen interés de estar aquí. Aquí está hablando de la ciudad.
Sin embargo, es muy difícil, y aunque nosotros estamos en un punto tecnológicamente avanzado, es muy difícil llevar infraestructura a un lugar que no quiere crear hardware para mantenerla. Hace falta crear torres de comunicación, crear antenas satelitales para poder acceder a este tipo de comunicación y hacerlo y regarlo por toda la isla. Entonces, hay varias alternativas que se pueden hacer. Ninguna es esto de la tecnología satelital que todo el mundo está hablando, pues, es muy difícil. Es decir, en este momento el satélite es Cuba. El problema es que hay que montar una antena dentro de la isla que absorba la señal de satélite. ¿Y cómo tú montas una antena sin que se entere el gobierno, sin que vengan y te la quiten al otro día y te metan preso, no?
Uh-huh.
Ese es el problema principal. Entonces, pero sí hay varias alternativas para trabajar usando lo que existe en Cuba en estos momentos y por lo menos crear un pequeño... por lo menos regar internet por La Habana y por lugares aleatorios y por varios lugares del país. Y eso es que... y la solución más cercana a la que yo veo es que la Embajada de Estados Unidos y que la base naval de Guantánamo, que ya tienen ahora mismo internet de alta velocidad satelital, pues creen infraestructura para regar este internet de manera gratis a través de Wi-Fi en la población cubana. No hay ninguna razón por la que la Embajada de Estados Unidos en Cuba no pueda... ninguna razón que no sea política en este momento, ninguna uh-huh. razón no tecnológica, que ellos no puedan utilizar la señal que ellos reciben a través de Wi-Fi, de la antena, y regarle en La Habana a través de Wi-Fi. Y a través de redes que existen en La Habana como SNE, que son gigantes, que están a través de todo, que están rodeando la embajada a través de todo través de toda esa área, pues se podría regar por toda La Habana posiblemente en cuestión de meses. Eso es algo que yo hace un tiempo, yo y un grupo de gente aquí en Miami estamos intentando empujar la idea de que Estados Unidos, esto es un paso sencillo de dar, y lo único que no se, y la única razón por la que no se hace es porque no hay voluntad política. Básicamente, abrir la Wi-Fi de la Embajada de Estados Unidos y hablar con los países libres, aliados de Estados Unidos, para que hagan lo mismo en sus embajadas dentro de La Habana, poner una torre de comunicaciones en la base naval de Guantánamo, que perfectamente le da acceso a la información a Guantánamo, y hacer que al menos la información se riegue por los puntos que el gobierno no puede controlar.
Bueno, internet libre para los cubanos dentro de Cuba es algo que activistas cubanos han pedido desde hace años. Esa es una realidad. Y hasta ahora, bueno, pues no lo habíamos visto. Vamos a ver si ahora ocurre. ¿Crees que puede ocurrir en estos
momentos?
Puede ocurrir,
pero te digo, primero que todo hace falta que las compañías hagan más lo que hizo Microsoft y menos lo que hace el resto, que está completamente ignorando el problema. todas tienen que estar de acuerdo en que Internet en Cuba, en China, en la India, en whatever, en todos los países del mundo tiene que ser libre, tiene que ser abierta, y todos los países, todas las compañías de todos los países libres y todos los políticos de todos los países libres tienen que tomar este stand, tienen que tomar esta posición, porque eso crea una fuerza moral que el gobierno cubano tiene que responder. Y segundo, tiene que haber voluntad política para hacer cosas como esto que estoy comentando, de poner acceso a la Internet en la embajada de Estados Unidos en Cuba, que no es nada del otro mundo. Tiene que haber voluntad política y tiene que haber voluntad, y tiene que haber un par de riñones para poder hacer este tipo de cosas.
¿Qué quiere decir eso? ¿Un par?
lo siento, esa es la expresión más políticamente correcta que quiero decir en vivo en la radio.
Ya, yo pensando que a lo mejor era algo técnico.
No, no, okay. Nada técnico.
Ok, ya entendí. Salvi, tú desde hace años, como yo decía, bueno, pues estás buscando tantas alternativas para llevarle información libre al pueblo de Cuba, que repito y no me cansaré de repetir, la información libre, señores, es un derecho de todo ciudadano. La injerencia la está ejecutando la dictadura contra el pueblo al negarle información libre. En Cuba, como sabemos, todos los medios de prensa, los medios de información son un monopolio controlado por el régimen. A los periodistas independientes sabemos cómo se les oprime, se les persigue, se les hostiga, se les encarcela, y se hace todo tipo de arbitrariedades por parte de la dictadura contra estas personas que solamente están ejerciendo una profesión, que es el periodismo, que de hecho tiene que ser libre, porque quien no publica la realidad de lo que está pasando en un país o cualquiera que sea el tema, entonces lo que se convierte es en un vocero de un sistema, y eso es lo que ha ocurrido con el oficialismo en Cuba. Los medios de prensa del oficialismo son simplemente voceros. Eso es injerencia, eso es negarle al pueblo el derecho a la libre información que merece para llegar luego a sus propias conclusiones. O sea, la información es poder. Si se le niega parte o gran parte de la información, si se le miente a todo un pueblo durante décadas, bueno, pues se les está negando este poder, que es el de estar informado y de poder llegar así a sus propias conclusiones. Salvi, ¿qué piensas tú hacer ahora como parte de Apretaste? ¿Cuáles son tus planes para poder llevar más información a los cubanos dentro de Cuba? Que repito, es el derecho de los cubanos de recibir la información.
Bueno, primero que todo, Apretaste ha estado involucrado ahora más que nunca en el hecho de llevar más información a Cuba. Nosotros estamos haciendo esto desde hace 6 años. Y pues gracias a Dios hemos sido una de las redes que cuando todo en Cuba estaba bloqueado, no estuvo completamente bloqueada. Y mucha gente en Cuba enviaron imágenes, enviaron videos de lo que estaba ocurriendo, publicaron textos explicando qué estaba ocurriendo en su área a través de Apretaste. Nosotros estamos súper orgullosos de eso y lo ayudamos a regar en las redes. Estamos sacando una nueva versión que va a ser mucho más rápido, va a consumir menos más datos y creo que se va a poder regar más rápido a través de Cuba. Y quisiéramos también involucrar a la comunidad cubana fuera de Cuba. Porque algo que nos pasó fue que cuando la gente en Cuba estaba publicando lo que estaba ocurriendo dentro de la isla, sencillamente no había suficiente cantidad de cubanos fuera de la isla entendiendo, revisando y regando por las redes. Pues queremos involucrar a la comunidad cubana fuera de Cuba. Ah, damn it.
Así mismo. Bueno, Salvi. ¿Sí? ¿Hola? Ahí.
Sí, te oigo.
Okay.
Y además de eso, pues estamos intentando hacer acción política con nuestros políticos locales aquí en Miami, exactamente para pedir lo que está hablando hasta ahora. Que el gobierno de Estados Unidos abra la wifi de la embajada, de la base naval, que hablen con otras embajadas que aliadas para que hagan lo mismo e intentar llegar la mayor cantidad de información posible a Cuba.
Claro que sí, muchísimas gracias, Salvi Pascual, director ejecutivo de Apretaste, y pues muchas gracias por esta entrevista y por lo que haces para llevarle información libre al pueblo cubano, que es un derecho elemental. Muchas gracias, Salvi, hasta pronto.
Un placer estar aquí contigo. Muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti siempre.
Chao.
Bueno, nuestra productora Patricia Martínez continúa intentando comunicarse con personas que habíamos planificado pues conversar hoy aquí en este segmento, y las comunicaciones están muy complicadas. Hemos tratado durante esta semana y bueno, semanas anteriores también. Hemos tratado de comunicarnos, por ejemplo, por solo poner un ejemplo, con la esposa de un pastor en Santiago de Cuba. Este pastor está arbitrariamente preso y le fue negado el habeas corpus que presentó la familia pues esta semana. Y él está arbitrariamente preso desde el 11 de julio. Un pastor, señores, un líder religioso, que lo que ha hecho es, bueno, pues hablar libremente y ejercer, practicar su religión. Y pues está preso en Santiago de Cuba, y hemos tratado insistentemente de hablar con la esposa, que quiere hablar, pero las comunicaciones cada vez que vamos a salir en vivo, pues se cortan, se caen. Esa es la realidad que está pasando en estos momentos, y bueno, una realidad que ha pasado durante tantos años en Cuba, durante 62 años de dictadura, que como sabemos, bueno, pues controla absolutamente todo en el país, y tiene el control también de cortar las comunicaciones cuando quiere, algo que es tan arbitrario. Eso se le dice a una persona que vive en un país democrático, se le dice a un estadounidense, por ejemplo, y no lo puede entender, porque es que eso es totalmente arbitrario. En este país, incluso, bueno, nosotros los cubanos que vivimos en Cuba, que sabemos lo que es aquello, pero estamos acostumbrados ya a este tipo de vida democrática, donde la arbitrariedad se denuncia, se va al sistema judicial, que es independiente del gobierno, y pues se pueden denunciar las arbitrariedades, uno puede ir a quejarse, uno puede ir a denunciar. Y me dice Patricia Martínez que ya tenemos en línea a Aimé Linares. ¿Quién es Aimé Linares? Bueno, Aimé es madre de Nosley Domínguez Linares, este joven de 30 años que fue detenido por la fuerza el 12 de julio en Güines, allá en Cuba. Aimé, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos.
Bueno, gracias a ustedes por recibir un clamor más de una madre que está luchando por la libertad de su hijo, por la libertad de su patria, porque ya no haya más abuso, que la verdad se conozca al mundo entero, que por 62 años he estado atrapada por no tener internet, pero gracias a Dios, gracias a todo el que pudo tener internet para Cuba, para esos jóvenes valientes del 11 y del 12, yo pido libertad. Lo estoy hablando con el corazón.
Lo sé.
Como el corazón de una madre destrozada, pero con valentía. Porque voy hasta el final por mi hijo y por todo mi pueblo.
Aimé,
de Cuba.
Lo sé. Sé el valor que tienes para decir esto públicamente, además. Y sé cómo has estado sufriendo por estos días, por tener a tu hijo arbitrariamente preso en Cuba después del 12 de julio. Te voy a preguntar, y esta pregunta se la hago a todas las personas que entrevisto, porque hay que decirle al mundo que estos jóvenes simplemente estaban ejerciendo un derecho elemental, que es el de grabar un video. Uno con un teléfono puede grabar lo que quiera si está siendo público en la calle, y muchos jóvenes están presos en estos momentos por simplemente grabar o simplemente manifestarse pacíficamente, que también es un derecho elemental de todo ciudadano en el mundo. ¿Qué estaba haciendo tu hijo, Nosley, en el momento, o sea, por lo que supuestamente lo están arrestando? Lo detuvieron, bueno, el día después del 11.
Sí, el 11 mi hijo salió, como el pueblo de Winnes, donde yo vivía, donde vive él, salió a manifestarse sin agresividad, porque uh-huh. No hubo, porque ahí están los videos, uh-huh. Porque nosotros estábamos desde aquí viendo cada instante del domingo y del lunes a las 6 de la tarde, que cuando mi hijo fue atrapado y golpeado brutalmente, que no tenemos esa parte ahí, lo único que tenemos es cuando ya los dictadores lo agarran, es lo único que hasta ahí se nos quedó el video, uh-huh. A nosotros. Uh-huh. Sí sabemos que fue golpeado brutalmente, porque un pueblo entero vio eso.
Sí.
Y hasta hoy, hace 26 días exacto, que no sabemos nada de él. Su esposa, que está embarazada, que tiene 5 meses, tiene un niño de 7 meses, no le han dado nada. La información es que está bajo los militares. No sabe si, no, es que no podemos pensar que sea verdad, si está. Le voy a hablar con el corazón, porque es como tengo que hablar. Yo no sé si está vivo o muerto, porque hasta que yo no escuche, o mi nuera escuche la voz de él, yo no puedo dar un crédito de que mi hijo está vivo. Yo no puedo, porque no tenemos la voz de que él está vivo.
No han podido ni siquiera comunicarse vía telefónica.
Nada. No le permiten. Solo sabemos que a través de un preso, mi hijo lo tuvieron que auxiliar ahí mismo en la prisión. No sé si son médicos, a darle oxígeno, porque mi hijo estaba mal. mal sí. Los golpes. Eso fue un preso que le permitieron 3 minutos llamar y le arrebataron también. El preso se llama, si lo puedo decir, me dice, si no, no digo el nombre, porque no me pertenece a mí.
Claro, entiendo perfectamente. Aime, ¿usted está en Estados Unidos?
Sí, yo entré aquí en diciembre, aquí en Estados Unidos, con mis 2 hijos menores. Uno de 20 y otro de 17 años.
Me imagino que como madre tiene que ser sumamente difícil estar de este lado y pues toda esta incertidumbre y el no saber, ni siquiera a través de una llamada telefónica, la realidad de lo que está enfrentando su hijo en estos momentos. ¿Cómo han sido estos días?
Muy doloroso, y mi nuera, que está afectada porque no come, está embarazada, no puede comer, no puede dormir, ellos están causándole un daño psicológico no solo totalmente a mí, sino a ella, que está embarazada. Que ¿dónde hay derechos humanos? Todo ha sido una mentira.
Exacto.
Una mentira. Que esa muchacha no ha podido oír la voz de su esposo, a ver si está vivo, del padre de sus hijos.
Sí. ¿Qué edad tiene el otro niñito?
El niño tiene 7 meses.
El bebé tiene 7 meses, y ella está embarazada.
Que tiene 5 meses y medio.
Y está ella solita, embarazada y con un bebé.
Ella sola, porque toda la familia de él estamos aquí.
No, y es que el padre tiene que estar ahí porque el padre no ha hecho nada. El padre lo único que hizo fue manifestarse pacíficamente.
Eso es lo que nosotros tenemos. Mi hijo no agredió a nadie, hasta más como madre, porque yo tuve una intuición el lunes. Es que nosotros no perdimos ni un día. El domingo y el lunes estábamos ahí, en la directa de él, viendo lo que estaba pasando. Y yo le dije el lunes, hijo, si la policía te viene a dar, permite que te dé, no te le revire. Uh-huh. Yo no sé por qué tuve esa, por decirle eso como madre, que se dejara, porque que no se fuera violento ni que se le fuera a ir arriba a ellos, que se dejara dar golpe. Hasta eso, ¿qué madre puede pedir que le den al hijo de uno?
Claro.
Pero para que no le fuera, no sé.
Sí, yo entiendo.
Él estaba pidiendo lo que está necesitando Cuba, libertad y derechos. Él no estaba haciendo ni agrediendo a nadie, ni matando a nadie, y lo han puesto como el más criminal, no sé, porque qué es eso de que no tiene derecho ni abogado, no tiene derecho a nada, porque está por el de eso militar, no entiendo nada. Yo no entiendo nada.
No se entiende nada. Y esto es un abuso contra él y contra su familia, contra sus hijos, abuso infantil también, y contra
así
su esposa embarazada.
Embarazada.
Eso es lo que está haciendo la dictadura, señores. Están arremetiendo contra jóvenes pacíficos, que lo único que están haciendo es pensar y expresarlo. Y además están arremetiendo totalmente de una manera arbitraria y abusiva contra la familia de esos jóvenes. Esos niños tienen derecho a estar con sus padres. Ni un minuto debieron estar separados, porque esos padres no han hecho nada. Lo que han hecho es ejercer un derecho elemental. ¿Dónde está el mundo para denunciar cómo debe ser esto? ¿Tiene alguna otra información? ¿Le han dicho algo a los vecinos? ¿Algo que ha pasado? ¿Qué vieron? ¿Qué viene ahora, Aime? Para ustedes.
No, lo único que mi nuera me ha dicho es que ha visto que hay personas como si le estuvieran vigilando, que ella tiene miedo hasta salir, y ella necesita buscar las cosas del niño y ella tiene otra niña más, no es de mi hijo, pero bueno, es una niña de 3 años, el niño de 7 meses y su embarazo, y está como con miedo. Yo le digo que lo que le están afectando a esa criatura, que es mi nieto, que está dentro del vientre, es y transmitiéndose a los otros niños también.
Claro que sí.
Eso
seguro.
Es abusivo. Yo no sé qué en el mundo entero, que alguien me diga que Cuba tiene derechos humanos cuando hay tantas cosas horribles. Que en Cuba no, que si expresarse no es malo, estar inconforme con las cosas no son malas, porque tienen tantos jóvenes, tanta gente desaparecida, porque se dice desaparecido porque cuando, mientras que tú no tengas, que el familiar no haya escuchado la voz, no puede decir que está vivo ni que está desaparecido, porque no podemos creer en unos militares que dicen todas las mentiras que dicen, hasta ese fiscal que dijo hacer lo que estaba haciendo, no me dijo que no era un delito, que no era un delito. Y entonces, ¿por qué me lo tienen desaparecido? Es lo que
así
yo
es.
Quiero, que alguien me tenga el valor de darme una respuesta concreta a eso, que alguien me lo diga, para ver si es que tienen ellos la razón, que no la tienen. Así no la tienen. Porque es lo que ha pedido, mi hijo recibe remesa porque tiene toda su familia. Mi hijo, si vamos a ver por eso, mi hijo no tenía la necesidad, pero sí tuvo necesidad moral de pedir libertad. Libertad no solo para él, sino libertad para el pueblo completo. Para Cuba completa, que es lo que está pidiendo. Porque sabemos que todo lo que hace el gobierno va para su bolsillo. Y no soy política, pero soy justa. Y la justicia hay que hablarla. Así.
Jaime, agradezco muchísimo el valor que has tenido. Sabemos que has sufrido mucho estos días, sabemos que ha sido difícil para ti pues todo este proceso, y por supuesto que lo entendemos, porque como madre te entiendo perfectamente y me solidarizo contigo, con tu hijo. Gracias. Nosley Domínguez Linares.
Nosley Lázaro Domínguez Linares.
Vamos a estar mencionando su nombre, Jaime. Sí. Tienes que saber que estamos aquí para lo que necesites. Vamos a mencionar su nombre porque él está sin ninguna garantía de ningún tipo en medio de una dictadura.
Le me estaban cocinando a mi nuera, a ese bebecito que no sé cómo va a venir a este mundo, si va a venir ya afectado. Es una desesperación. Alguien tiene que hacer algo. Yo no sé si quién lo va a hacer, pero alguien tiene que hacerlo.
Sí, así tiene que hacerlo. Alguien tiene que hacer algo por las personas indefensas que están dentro de Cuba, enfrentándose, indefensos, desarmados, solamente con el pensamiento, con el cuerpo, con la familia. Se están enfrentando a la dictadura más longeva, a una dictadura criminal, señores. Los hechos están ahí de lo que ha hecho esa dictadura. Esto no es una opinión, estos son hechos, y podemos mencionar hechos de crímenes que ha cometido el castrismo a lo largo de 62 años y lo sigue cometiendo hoy, específicamente ahora mismo, contra Nosley Domínguez Linares y su familia, contra sus hijos pequeños. Eso es abuso infantil. Y voy a decir algo, señores, manifestarse pacíficamente no es un delito. Reprimir, que es lo que está haciendo la dictadura cubana, es un delito. Eso es un delito. Y pues por supuesto que tenemos que seguir denunciando y tenemos que llamar a la comunidad internacional a que mire a los delitos que está cometiendo la dictadura castrista en Cuba. Esos son delitos, no pueden pasar impunes como han pasado 62 años. Jaime, muchas gracias y te repito, aquí estamos para lo que necesites. Hablar sobre tu hijo, para mencionar su nombre, para ejercer toda la presión que podamos. Te digo sinceramente, en lo personal, además estoy aquí para apoyarlos en lo que yo pueda. Y por supuesto que hay que seguir, porque eso es lo único que podemos hacer. Presionar para que se haga justicia.
Disculpen que le interrumpa, voy a seguir luchando no solo por mi hijo, sino por todos. Porque soy madre y soy cubana y quiero mi país libre. Y que no haya más eso que está pasando ahora.
Claro que sí, claro
y que
sí.
Que ha pasado por 62 años, como usted lo dijo, es verdad. Lo que antes no había cómo defenderse. No había cómo defenderse. Tengo muchas cosas que decir porque yo también en 2010 fui acorralada por la seguridad del Estado simplemente porque tenía un niño enfermo de cáncer, me reuní a una iglesia y también me relacionaba con la gente de la Embajada de Estados Unidos. Y por eso fui también, y yo no, muchas madres también más. Quiero dejarlo mencionar bien claro también. Esa es otra cosa que me hicieron a mí en 2010.
Demasiado sufrimiento.
Y estábamos haciendo cosas solamente humanitarias, porque era con niños enfermos de cáncer como el mi niño. Que sea de donde sea, de Estados Unidos, de la China, de donde vaya, de cualquier país, que brindara amor a esos niños enfermos de cáncer, ahí se ve el amor. Y no había ningún tipo de política en ese momento. No se estaba mirando la política, se estaba mirando unos niños enfermos de cáncer.
Así mismo.
Eso también.
Así mismo.
Pero gracias a Dios que el grupo sigue, mantiene ahí en La Habana, en el Sagrado Corazón.
Jaime, muchísimas gracias por tus palabras, por tu valor. Y como te digo, seguimos aquí ejerciendo presión para que tu hijo sea liberado, porque no debió estar preso ni un segundo. Esa es la realidad. Ese muchacho no ha hecho nada. Lo que ha hecho es ejercer un derecho elemental. Muchas gracias, Jaime.
Gracias a ustedes. Gracias.
Hasta pronto. Amigos, y así llegamos al final de este segmento en detalles. Nada. Nos vemos el lunes y hasta el lunes.